En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos hoy, gracias a Dios, a la tercera y última parte de nuestra serie sobre el proyecto personal de vida. Según lo anunciamos desde el primer día, se trata de una sesión dedicada específicamente a eso, a lo que significa proyectarse. El primer tema que vimos fue conocerse, el segundo tema, valorarse, y ahora entramos a este tema que se apoya en los dos anteriores, proyectarse. Hacer un proyecto personal es algo que puede sonar bastante moderno por la terminología, pero si uno reflexiona en lo que fue la vida, por ejemplo, de algunos santos, uno ve que ellos hicieron sus proyectos personales y sus proyectos comunitarios. No utilizaban esa terminología, pero sin duda ideas muy semejantes estaban en sus cabezas. Pensemos en lo que es, por ejemplo, una regla, por decir algo, la regla de San Benito. Benito, pues, vivió hace cerca de 1500 años y, sin embargo, vemos que esa serie de ordenanzas y de disposiciones, pues finalmente se parecen mucho a un proyecto, porque la regla de San Benito tiene que tratar sobre personas, recursos, horarios, objetivos, condiciones, casos particulares, opciones políticas. Repito, estos no son los términos que él usó, pero la realidad es que su documento, ese documento maravilloso y lleno de sabiduría, que es la regla de San Benito, puede considerarse, puede leerse desde la perspectiva de lo que es un proyecto. También en el plano personal, uno ve que muchos de los grandes santos, cuando entran en un proceso profundo de conversión, hacen su propio proyecto, hacen su proyecto de vida, porque finalmente tienen que definir qué cosas concretas van a cambiar en la vida de ellos. Y cuando uno habla de la vida y habla de lo concreto, pues está hablando de lo mismo que aquí llamamos proyecto. Ellos lo llamarían de otra manera, lo llamarían resoluciones, o lo llamarían costumbres, o lo llamarían enmiendas o reglas, pero en todos esos casos, ya se trate del plano personal o del plano comunitario, estamos hablando de un proyecto. Y quiero insistir, o estoy insistiendo en este punto, para que nos demos cuenta de dos cosas. Primera, que no es una novedad terriblemente grande lo de hacer proyectos. Y segunda, que de todos estos autores antiguos podemos aprender mucho sobre cómo elaborar nuestros propios proyectos personales y, por supuesto, proyectos comunitarios también. Después de esa introducción, yo quisiera referirme ahora a qué clases de proyectos hay. Luego mencionaremos un poco cuáles son las características de un buen proyecto de vida. Luego hablaremos de algunos elementos que jamás deben olvidarse al hacer un buen proyecto de vida. Y por último, entraremos algunas sugerencias prácticas. Ese es como el propósito. Hablemos entonces de las distintas clases de proyectos que hay. Podemos decir que hay 5 tipos distintos de proyectos. Y No todos los tipos sirven para las distintas personas. En este sentido, lo que hemos dicho del verbo conocerse es clave, porque en realidad, si se trata de un proyecto personal, yo diría que cada persona tiene que encontrar la mejor manera de elaborar su proyecto. No hay una fórmula única que pueda servir para todas las personas. Hablo de 5 clases de proyectos. En realidad son como 5 énfasis diferentes. Y un buen proyecto toma en cuenta estos distintos énfasis y trata de hacer justicia a cada uno de ellos. El primer tipo de proyecto es el horario. Se trata, en ese caso, de distribuir el tiempo. El ejemplo clásico es, bueno, nos vamos a despertar a tal hora, vamos a rezar a tal hora, vamos a comer a tal hora, vamos a estudiar a determinada hora. Manejar un horario. Ese es el primer tipo de proyecto. El segundo es el proyecto por resultados. Como cuando le dicen a uno, necesito que entre hoy y mañana me organices esta biblioteca. Ahí no le están diciendo a uno, a las 2 de la tarde tienes que mover los libros grandes y a las 3 de la tarde mueves los libros pequeños. La persona queda un poco a su propia discreción en cuanto a qué tarea tiene que hacer. Pero el hecho concreto es, por favor, que mañana esté organizada esa biblioteca. Eso se llama un proyecto por resultados. El primero es un proyecto por horario. El tercer tipo de proyecto es también bastante flexible y es lo que se llama un proyecto por prioridades. Esto es muy frecuente cuando uno tiene que convivir con grupos de personas que tienen muy diversas necesidades. Entonces uno dice, bueno, mi prioridad con este grupo es fortalecer la autoestima de los muchachos. Mi segunda prioridad es que aprendan a respetarse unos a otros. Y la tercera prioridad es que aprendan a manejar mejor su tiempo. Por decir algo, en ese esquema uno ve que no se funciona únicamente con el horario ni tampoco con resultados, sino que la idea es, le doy un peso mayor a una determinada tarea u objetivo y voy dando como pesos menores, proporcionales, a otros objetivos que considero deseables, pero que tal vez no se alcanzan a lograr. Uno asegura lo que ve que es más importante. Para mí lo más importante en este caso es, digamos, el tema ese de la autoestima. Estoy, por supuesto, dando un caso hipotético. Esto también es importante o es muy útil en los proyectos personales. A veces uno tiene que decir, bueno, durante este año mi primera prioridad es tengo que terminar el posgrado que estoy haciendo. Mi segunda prioridad es tengo que responder con tal o cual cosa. Y repito, en un caso de eso sería muy difícil decir el 6 de septiembre a las 5 de la tarde voy a estar sentado escribiendo en el computador una parte de mi trabajo para tal deber que tengo. Y queda un poco flexible en términos de horario, pero uno ve que tiene que darle tiempo a todo. Eso se llama un proyecto por prioridades. Existe también otro tipo de proyecto todavía más flexible, podríamos decir que es el más flexible de todos, que es el proyecto por gustos o por inspiración. Cuando realmente no hay como ninguna constricción, como cuando no hay ningún condicionante externo, entonces se puede dar esta clase de proyecto. Es el propio de los artistas. Si uno habla, por ejemplo, con Paulo Coelho, él no va a decir, bueno, mañana a las 3 y 15 de la tarde estoy escribiendo, y tal vez tiene apenas una idea un poco vaga de lo que quiere hacer. Es difícil incluso definir prioridades ahí, pero él sabe que tiene un talento como escritor, él sabe que quiere escribir y quiere expresar una determinada idea y tiene unas líneas generales. Los pintores, los artistas y también la gente de un estilo más, podríamos decir, más contemplativo, muchas veces buscan esta clase de proyectos que a veces no sabe uno si llamarlos realmente proyectos. Observemos que en esa lista, que hasta ahora tiene 4 ítems, hemos ido de lo más estricto a lo más laxo, del proyecto tipo horario, que quiere como darle un lugar y un tiempo casi cronometrado a cada cosa, a ese proyecto súper amplio, súper laxo, que se queda más o menos como en los gustos y las inspiraciones. El quinto tipo de proyecto es el proyecto que yo no hago, es el proyecto por deber. Digamos, es el caso de un recluta en el ejército. Si le preguntamos a un soldado raso en el ejército, bueno, ¿y cuál es tu proyecto? Muy probablemente la persona dirá, pues mi proyecto es hacer caso. Mi proyecto es hacer lo que me manden y mi proyecto ya está hecho y está hecho por otros. A veces la vida lo lleva a uno a esas circunstancias, parcial o totalmente. Es un proyecto por delegación, podemos llamarlo, o también un proyecto por deber. Dependiendo de dónde se encuentra uno y de qué condicionantes externos uno tiene, pues eso tiene que entrar ahí. Esos son como los 5 grandes tipos de proyecto personal: por horario, por resultados, por prioridades, por gustos y por delegación o por deber. Observemos que un buen proyecto personal no tiene que quedarse necesariamente en alguno de estas 5 líneas. Idealmente, un buen proyecto personal toma de esos 5 elementos. Por ejemplo, si yo estoy en una institución educativa, pues las leyes y los programas no me los voy a inventar yo. Las leyes vienen del Ministerio de Educación. Los programas están dados, hay una cierta legislación. Yo no puedo decir, bueno, me voy a dedicar a enseñar durante este año a los estudiantes a hacer crucigramas y sudoku. No, yo tengo un programa y tengo que responder por ese programa. O sea que esa parte de mi proyecto y de mis actividades está condicionada por otros, está condicionada por otras personas o por otras instituciones. Entonces, evidentemente, en mi proyecto personal tendrá que quedar integrado eso. Si soy parte de una comunidad religiosa, pues yo no puedo decir voy a hacer más o menos lo que quiera, cuando quiera, sino que hay unas restricciones que cambian de acuerdo con el tipo de comunidad y con la legislación que haya, pero siempre tendrá uno limitaciones y siempre tendrá que entrar en sintonía con una legislación, llamémosla así, una legislación mayor. Entonces, ese elemento estará presente. Es muy importante que entren las prioridades en un proyecto personal. Yo me atrevo a sugerir esto. Observemos que he dado una lista que empieza por el horario y que termina por los deberes. Me atrevo a sugerir que a la hora de escribir un proyecto personal real, se siga el orden inverso. Es decir, yo creo que es saludable cuando uno va a hacer un proyecto, por ejemplo, si lo va a escribir un proyecto personal de vida, creo que es saludable empezar por cuáles son los condicionamientos externos. Repito, en el caso de un religioso que es educador, empezar por ahí. Bueno, yo voy a dar unas clases, ¿cierto? Yo pertenezco a una comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son mis condicionantes externos? Porque dentro de ese marco me voy a tener que mover. Luego pasar a la parte de los gustos, es decir, pasar a la parte de cuáles son como los llamados más profundos de mi corazón. Esto puede sonar cursi, esto puede sonar tonto, pero es supremamente importante. Antes dije que este es el tipo de proyecto que realizan los artistas, pero es que cada uno de nosotros tiene una obra de arte por realizar. Porque si la vida tuya no es una obra de arte, si tú no sientes que estás haciendo una obra de arte con tu vida, muy probablemente te sientes solo como un engranaje dentro de una máquina, o como un peón dentro del ajedrez de la vida, o te sientes como un robot que simplemente tiene que presentar unos determinados resultados. Por eso yo pido que se tome en serio ese aspecto del artista. Cada uno de nosotros tiene que aprender a ser artista, y uno tiene que sentir, al mirar la propia vida, uno tiene que sentir la alegría de estar dibujando algo que es bello, dibujando algo que es hermoso. Si no, la vida se nos va llenando de una carga muy pesada, se nos va llenando de una amargura, de un vacío, y luego dice uno, bueno, pero ¿por qué mi vida es así? Y resulta que es muy difícil que la vida sea de otra manera si yo no he dado espacio para esa creatividad. Por eso, creo que un modo interesante, una metodología interesante de perfilar un proyecto personal es empezar por el número 5 de la lista que dimos, empezar por las constricciones, empezar por lo que ya tiene que ser así: soy ciudadano, estoy en este trabajo, estoy en esta comunidad o en esta casa, etcétera. Empezar por ahí. Luego, seguir con la parte de las aspiraciones profundas de mi corazón. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué quiero que sea este tiempo de mi vida? Luego pasar a las prioridades. De acuerdo con eso, entonces organizar unas determinadas prioridades. Un modo muy interesante de organizar prioridades es hacerse esta pregunta. Cuando termine, por ejemplo, este año, muchas veces uno hace proyectos personales para el año. Entonces decir, cuando termine este año, ¿qué quiero que haya sucedido? O dicho de otra manera, ¿qué sería terrible que no sucediera cuando termine este año? ¿Qué sería doloroso? Esa pregunta es sobre todo para orientar el corazón y para darle como pistas muy concretas a la mente. Porque a veces uno divaga mucho. A veces uno dice, bueno, me gustaría ser santo. Mi proyecto personal es ser santo. Está bien, eso está dentro de la parte como artística, contemplativa, y es muy necesaria. Pero luego viene la parte de las prioridades, y en las prioridades uno tiene que responder cosas un poco más concretas. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo quisiera, dentro de este año, yo quiero que una prioridad mía sea la vida espiritual, porque quiero ser santo. Si mi prioridad va a ser la vida espiritual, ¿eso cómo lo voy concretando? Entonces digo, me doy cuenta que hace mucho tiempo no leo nada sustancioso. Hace mucho tiempo que prácticamente lo único que yo estudio o leo es lo que tiene que ver con mi trabajo, es lo que tiene que ver con lo que voy a dar a otras personas. Pero ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy estudiando para mí? Para mi propia formación, algo que me haga crecer. ¿Qué estoy haciendo? Y a veces la respuesta es, estoy haciendo muy poco. Y entonces uno sigue haciéndose preguntas y uno dice, cuando termine este año, supongamos que yo hago mi proyecto para un año, si termina este año y yo descubro que no he leído nada sustancioso, y descubro que lo que he hecho es trabajar y trabajar y trabajar, como el presidente de un país que queremos mucho, y eso es lo único que he hecho, ¿me voy a sentir bien? ¿Cómo me voy a sentir si termina este año y ni siquiera he tenido espacio para eso, para una buena lectura? Entonces, por eso esa parte de las prioridades lo ayuda a uno a ubicarse mucho. Y luego viene la parte de los resultados, es decir, todavía cosas más concretas. Y finalmente la parte de los horarios. Por eso, en esa lista que hemos hecho de las distintas clases de proyectos, está no solo una clasificación, sino que pienso que hasta cierto punto está también una metodología. Les invito a intentarlo, les invito a ponerlo en práctica y ya me contarán si eso funciona o no funciona. Personalmente creo que funciona bastante bien. Bueno, ese era nuestro punto sobre las clases de proyectos que, como vemos, ya incluye una especie de metodología. Pero hay más. Hablemos de cuáles son las características de un buen proyecto. Ya dijimos cuáles son los modos o los tipos de proyecto. Ahora hablemos de cuáles son las características. Y en esto es muy interesante, y yo diría no es solo interesante, sino necesario. Es muy necesario encontrar un equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? A ver, hay personas que son como obsesivas con un determinado tema. Hay personas que, por ejemplo, quieren manejar un horario al minuto y al segundo. Me voy a despertar a las 5 y 23. A las 5 y 26 estoy entrando a la ducha. A las 5 y 37 estoy arreglado. A las 5, eso puede volverse una obsesión. Y ese es un extremo y creo que lo vemos como una caricatura. Pero también existe el otro extremo, y el otro extremo es, mi proyecto para este año es hacer lo que se pueda, lo mejor que se pueda. Ahí ya nos fuimos al otro extremo. Ahí las cosas quedan tan terriblemente sin concretar, tan tremendamente abstractas, que uno dice, es muy difícil que de ahí se saque algo. Entonces, cuando decimos que buscamos las características de un buen proyecto, lo que estamos buscando es cómo encontrar ese balance. Y yo lo que voy a hacer aquí es contarles de las tres balanzas. Balance, y por supuesto, está relacionado con balanza. Entonces, yo voy a hablar aquí de tres balanzas. Es decir, de tres parejas de conceptos en los cuales hay que encontrar un equilibrio, porque si uno no encuentra equilibrio, entonces seguramente es que se está yendo a uno de esos extremos. Las tres balanzas son las siguientes. La primera tiene un platillo que se llama ser realista y tiene otro platillo que se llama ser flexible. Realismo y flexibilidad. Mi proyecto tiene que ser realista, pero mi proyecto tiene que ser flexible. Luego hablamos más de esto. La segunda balanza es, mi proyecto tiene que ser evaluable, pero mi proyecto también tiene que ser escalable. Luego lo desarrollamos más. Y la tercera balanza es, mi proyecto tiene que ser específico, pero también tiene que ser visionario. Esas son las tres balanzas y como cada balanza tiene, por supuesto, dos platillos, entonces estamos hablando de esas seis características que van por parejas. Nos resultan tres parejas o tres balanzas. En primer lugar, un proyecto tiene que hacer equilibrio entre realismo y flexibilidad. ¿Qué es el realismo? Es que las cosas se puedan hacer. Y aquí es donde tiene un peso inmenso lo que hablábamos en la primera sesión sobre conocerse. Es el conocimiento de uno mismo, podríamos decir que es como adaptar al tamaño real, a las capacidades reales de uno, lo que uno quiere hacer. Pero por supuesto, un buen proyecto es como un buen entrenador. El buen entrenador no te va a pedir que hagas lo que ya puedes, sino un poquito más de lo que puedes, porque el objetivo de un proyecto finalmente es que crezcas. Entonces el realismo no es únicamente lo que ya puedo hacer, sino un poco más en esa dirección hacia donde quiero ser. En el fondo, el ser humano se mueve entre lo que ya es y lo que quiere ser, entre el ser y el deber ser. Alcanzar el realismo no es quedarse con lo que uno es, pero tampoco es soñar con lo que uno debería ser. es moverse el paso justo más allá de lo que uno es y en la dirección hacia donde quiere y debe ser, pero en esa proporción y en esa medida que implica un verdadero avance. No es extraño que, sobre todo al elaborar nuestros primeros proyectos, se nos vaya la mano, como se dice, y resultemos o muy conformistas o, lo que es más frecuente, muy idealistas. Una persona recién convertida fácilmente cae en decir: bueno, mi proyecto será, voy a rezar 5 rosarios todos los días en honor de las 5 llagas de Jesucristo. En ese momento, llevado por el entusiasmo, esta persona puede decir eso. Pero si vamos a ser realistas, el entusiasmo no es lo que más dura en el corazón humano. El entusiasmo es una etapa. Y terminada esa etapa, suele venir otra etapa en donde las fuerzas no están igualmente a la mano, en que el tiempo no se encuentra, en que el cansancio hace presencia, en que el desgaste de la rutina o las burlas de otras personas o tantos otros factores nos bajan las baterías. Y entonces descubrimos que no era realista decir 5 rosarios todos los días. Claro, uno puede caer en el defecto opuesto, que es el conformismo. Pero con algo de práctica y con verdadero conocimiento de nosotros mismos, vamos estableciendo ciertas metas que realmente dan fruto. Esto es lo que tiene que ver con el realismo. Pero atención, el realismo no es todo. También es necesario dar espacio a la flexibilidad. Y la flexibilidad es que mi proyecto tiene una entidad propia, tiene una consistencia propia, pero tiene que saber también adaptarse. Si yo empecé con el proyecto de los 5 rosarios al día e intento seguir en eso, suceda lo que suceda, lo más probable es que se produzca el efecto olla de presión. Es decir, llega un momento en el que me reviento y entonces digo: jamás volveré a rezar el rosario. El resultado termina siendo peor que como uno se encontraba. Para evitar el efecto olla de presión se necesita la flexibilidad. Dice el refrán popular: por el camino se arreglan las cargas. Si me doy cuenta que los 5 rosarios eran excesivos, la solución sabia no es decir: entonces no vuelvo a rezar el rosario jamás, sino encontrar esa medida que corresponde a lo que yo soy, a lo que corresponde a mi devoción, a mi piedad, pero que también, por seguir con este ejemplo que es un poco inventado, pero también un poquito más. Es decir, la flexibilidad es la que me permite ir encontrando ese poquito más. La flexibilidad también significa que uno no se maltrate innecesariamente. Todo proyecto tiene que dejar espacio para que se encuentren fallos, para que se encuentren problemas. Es lo que se llama el plan B. Todo proyecto tiene que tener una cierta flexibilidad también en ese sentido. Hay que encontrar un plan B. Yo digo, por ejemplo, bueno, mi proyecto es que voy a rezar todos estos 5 rosarios. Y si no logra eso, ¿qué pasa? Pues el mundo entero colapsa, el universo se cae a pedazos. No, eso no es lo que va a suceder. Entonces, la flexibilidad es tener en cuenta que las fallas se pueden presentar, a veces por causas interiores, a veces por causas exteriores. No todo lo puede controlar uno. Por ejemplo, yo puedo decir: bueno, en este año tengo que graduarme del posgrado que estoy haciendo, tengo que terminarlo, pero hay factores que de pronto no dependen de mí. De pronto, durante ese tiempo, se necesita, en mi lugar de trabajo o en mi comunidad, se necesita algo que me demanda demasiada energía Y por más que quisiera, pues el día tiene solo 24 horas y no se alcanza. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a reventar de rabia conmigo mismo? ¿Voy a reventar de ira contra los demás? ¿Voy a llenarme de amargura por el resto de mis días porque no pude lograrlo? Todo eso es o sería propio de una mente que carece de flexibilidad. Tener realismo y tener flexibilidad son esos dos platillos que hay que saber poner en esa primera balanza. Pasemos a la segunda balanza. Todo proyecto, todo buen proyecto tiene que ser evaluable. Es lo que a uno siempre le dicen, y es verdad. Un proyecto tiene que tener objetivos y tiene que tener lo que se llaman indicadores. Esta es terminología que se utiliza mucho en la administración. Un indicador es algo que a mí me cuenta cómo está manejándose un proceso. Los indicadores que más gustan a la gente metida en administración son los indicadores numéricos. Y el caso más elemental es la contabilidad. La contabilidad en cuanto herramienta financiera. Si mi indicador económico dice que mi cuenta está perdiendo dinero todos los meses y que está saliendo mucho más dinero del que entra, pues entonces ese indicador me está contando no solo que el proyecto va mal, sino que yo mismo voy a acabar muy mal si no tomo ciertas medidas. Ese es el caso de un proyecto que es evaluable con un indicador económico. Los indicadores económicos se expresan en términos de números, pero hay muchas realidades de la vida que no se pueden expresar en términos de números. Y por eso cuando aquí decimos evaluable, no hay que quedarse solamente en ese ejemplo de lo numérico. No todo se puede cuantificar. Un modo de manejar indicadores que no son numéricos, pero que siguen siendo muy útiles, es, por ejemplo, esto de las alarmas, las alertas, ¿no? Cuando la situación es normal, entonces hay una luz verde. Pero si la situación está un poco grave, entonces aparece alerta amarilla. Y si la situación está más grave, entonces alerta roja. Ese esquema muy sencillo no es un esquema de números, pero es un esquema que me ayuda a sentir o de alguna manera a recibir información sobre cómo va mi proceso. Y todo proyecto tiene que tener un modo de recibir información, incluso en lo más espiritual del mundo. Si estoy en un monasterio y si digo hay que crear, hay que redactar una nueva regla para estos monjes, y según esa nueva regla, los monjes deben dormir solamente 2 horas y media cada día, porque el resto es pereza de estos benditos monjes. Entonces, de ahora en adelante, los monjes tienen que acostarse a las 11:30 de la noche y tienen que levantarse a las 2 de la madrugada, y de ahí empieza el trabajo, seguido hasta las 11:30 de la noche. Es una locura, es una caricatura lo que estoy diciendo. Pero es interesante, en la medida en que ahí aparece un indicador, seguramente a la primera o segunda o tercera noche empiezo a ver que nadie llega a esas oraciones extremas que yo he querido poner en mi monasterio. Y encuentro también otro indicador, y es que seguramente yo mismo me quedo dormido. Ese es un indicador también. Entonces, lo importante es que uno sea consciente que todo buen propósito no puede quedarse únicamente en buen propósito. El indicador puede ser qué tan soñoliento me siento o cuántos monjes llegan a la oración. O el indicador puede ser cuántos estudiantes se están matriculando o cuántos pasaron la materia. Ya se trate de números o de no números, en cualquier caso hay que tener indicadores, y eso se llama que el proyecto sea evaluable. Los aspectos no evaluables de un proyecto seguramente se van a quedar subdesarrollados, se van a quedar, como dicen las señoras en la cocina, pasmados. No van a llegar a su plena estatura. Pero al mismo tiempo el proyecto tiene que ser escalable. Esta es una palabra de pronto un poco nueva. Un proyecto escalable es que los resultados, es decir, lo que me ofrezcan esos indicadores, tiene que poder entrar como una especie de lo que se llama retroalimentación que modifica al proyecto mismo. Digamos algo, si yo estoy con mi proyecto loco de poner a los monjes a dormir solamente 2 horas y media y descubro que la primera noche llegaron 2 y la segunda noche no llegó nadie, un proyecto escalable es, me doy cuenta que no estoy llegando a ninguna parte y eso tiene que darme la capacidad de decisión para tomar una cierta medida. Y esa medida, por supuesto, será, hay que regular mejor la parte del descanso para estos monjes. Un buen proyecto toma nota de eso, es decir, toma nota de cuál va a ser el curso de acción y quién tendrá que tomar las decisiones pertinentes. Si esto no resulta de esta determinada forma, entonces ¿cómo se soluciona? Eso es, digamos, retroalimentación, pero el término escalable todavía indica algo mejor que eso. No es solamente solucionar problemas, como quien dice, salir del saldo rojo y quedar empatados en ya no le debo nada a nadie. Esa es una mejora, pero eso todavía no es escalar. Escalable es cómo mejoro a partir de aquí. Y eso quiere decir, bueno, nosotros queremos prestar un servicio de evangelización, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un sistema que pueda acomodar las necesidades y al mismo tiempo los recursos nuevos que vendrán? Yo quisiera aquí hacerle propaganda al fundador de mi comunidad, a Santo Domingo de Guzmán, que me parece un hombre admirable en su visión. Porque este hombre, cuando empieza ese proceso que se llama la Orden Dominicana, la Orden de Predicadores, sí que realmente tenía un proyecto que era evaluable y que era escalable. Evaluable porque había ese recurso, por ejemplo, del capítulo conventual y el recurso de los capítulos provinciales y de los capítulos generales. Todos esos capítulos, todas esas reuniones tenían una función evaluativa, pero lo más interesante es que también tenían una función de avance, de crecimiento, y lo que presenció la Orden Dominicana, especialmente durante su primer siglo de existencia, lo podemos llamar como un florecimiento, como una primavera de conventos en toda Europa. Fue una maravilla realmente. Estamos ante un proyecto que es escalable. ¿Cómo podemos aplicar eso al caso de una sola persona? ¿En qué sentido un proyecto puede ser escalable para una persona? Bueno, pues mira, hay una metodología que se está utilizando mucho en administración que la llaman GTD o GTD en inglés y que significa Getting Things Done, es decir, hacer o alcanzar que se hagan las cosas, lograr que las cosas se hagan, sería una traducción un poco burda de esto. Bueno, y esa metodología del GTD, del Getting Things Done, es una metodología que es escalable y es hecha en principio para una sola persona porque consiste en adquirir unos ciertos hábitos mentales que a medida que se van perfeccionando se pueden aplicar a muchas otras cosas. Demos simplemente un ejemplo. Imagínate que uno toma como propósito, voy a concentrarme más en las soluciones que en los problemas. Ese propósito es un propósito escalable, porque al principio yo lo puedo aplicar a mi trabajo. Tal vez mi trabajo está lleno de problemas, situaciones conflictivas. Entonces empiezo aplicándolo ahí. Cada vez que alguien me trae un problema, yo me pongo junto con esa persona, no tanto a analizar quién fue el culpable, sino cómo resolvemos esto. Ese es un principio escalable, porque después me doy cuenta que eso mismo me sirve para otras áreas de mi vida. Me doy cuenta, por ejemplo, que de pronto en mi propia familia eso puede ser útil. De pronto en mi familia tenemos la costumbre de buscar siempre la raíz y la culpa. De quién fue el culpable de esto. Es que todos los problemas nacieron en tal año o en tal evento o en tal circunstancia o en tal matrimonio. Pero yo entonces tomo esa metodología que la he aprendido y que ya la he aplicado al área de mi vida laboral y la empiezo a aplicar en la vida familiar. o empiezo a aplicarlo a la vida comunitaria. Y de pronto me voy dando cuenta que hay una serie de principios que no solamente me sirven para unas áreas de mi vida, sino prácticamente para todas las áreas de mi vida. Y entonces descubro que estoy haciendo algo que se llama escalabilidad. Estoy ampliando la cobertura de mi proyecto, porque lo que empezó siendo algo pequeño y aplicado a situaciones más bien externas, cada vez me ayuda más a resolver situaciones también internas, emocionales, afectivas o lo que sea. Hay que encontrar entonces ese balance. Un proyecto tiene que ser evaluable. Esto hasta cierto punto es una mirada al pasado, pero también tiene que ser escalable, y esto es una mirada hacia el futuro. La tercera balanza es entre lo específico y lo visionario. Todas estas balanzas están relacionadas unas con otras. El platillo de lo específico es: los proyectos tienen que ser concretos. Un proyecto no es un elenco de buenas intenciones. Tiene que indicar, como lo dice la palabra esa que hemos repetido, indicadores. El proyecto tiene que indicar qué tiene que cambiar y cuándo tiene que cambiar. Pero hay que tener mucho cuidado con ser demasiado específicos, porque eso también paraliza. Todos conocemos el caso de esos jefes que a veces intentan controlar demasiado a las personas. Imaginémonos la tortura que sería un jefe que, cronómetro en mano, quisiera saber cuántos minutos al día está uno sentado frente al escritorio. Pues todo el mundo sabe que hay que estar sentado frente al escritorio resolviendo ciertos problemas. Pero si el jefe empezara con ese cronómetro, pues la gente lo llamaría paranoico y seguramente la productividad se vendría a cero, porque la gente estaría más enredada en su mente con el problema con el jefe que concentrada en hacer cosas que realmente sirvan a la empresa. Entonces hay que tener cuidado con no caer en ser demasiado cositeros. Y en ese sentido, lo que se necesita no es solamente la flexibilidad de la que hablamos antes, sino se trata de lo que aquí llamamos ser visionario. Y ser visionario aquí significa no solamente tener uno una visión más o menos clara del futuro que quiere alcanzar, sino esforzarse, procurar contagiar de esa visión a otros. Muchas veces lo que las otras personas necesitan no es que uno les obligue con más disposiciones y reglas y más reglas y otras reglas, sino necesitan que uno los contagie de la grandeza, de la belleza, de la bondad que tiene un determinado proyecto. Entonces, hay que tener ese balance. Lo específico se refiere un poco como a la ley, y las leyes son necesarias, por supuesto, mientras que lo visionario se refiere más como al espíritu de esa ley, se refiere más como a qué es en últimas lo que queremos conseguir, cómo nos queremos sentir después de lograr los resultados respectivos. Esta es otra balanza que es importante, y todo buen líder sabe que las dos cosas se necesitan, que hay que contagiar a la gente con una determinada visión de las cosas, pero que también hay que dar disposiciones bastante concretas y específicas. Estas son entonces como algunas de las notas más importantes de los buenos proyectos. Las tres balanzas: la primera, realista y flexible; la segunda, evaluable y escalable; y la tercera, un proyecto ha de ser específico y visionario. Hablemos ahora de algunos elementos que no deben perderse nunca en un proyecto, y este va a ser un punto bastante corto, pero creo que es muy importante, porque para sorpresa mía casi nunca se toma en cuenta. Y a lo que me voy a referir aquí es que los proyectos, todo proyecto que hagamos, ya se trate de un proyecto de familia, de un proyecto personal, de un proyecto comunitario, todo proyecto tiene que darle espacio a estas realidades: la alegría, el ocio y la creatividad. Parece iluso, pero es lo más realista del mundo. La gente ha encontrado incluso el valor económico que esto tiene. Una de las empresas más grandes del mundo hoy es Google. Google es el famoso buscador que todos utilizamos en Internet. Tiene algo así como el 60% del mercado mundial de búsquedas en Internet. Es el buscador más popular y es el que domina el mercado. La gente que trabaja en Google, por supuesto, tiene que ser muy cualificada, tiene que ser gente muy inteligente y los resultados se ven. Los productos que ofrece Google pues son magníficos. Si uno piensa en lo que ofrecen, no solo en términos de búsquedas de palabras, sino libros y el calendario y los documentos y bueno, tantas cosas. Eso lo ha hecho gente que tiene una capacidad intelectual y que tiene una preparación muy grande. Pero lo ha hecho gente que también ha tenido espacio para su creatividad. Resulta que esta empresa, Google, regala a sus empleados un 20% del tiempo. Esto significa que algo así como un día a la semana, suponiendo una semana de 5 días laborables, un día a la semana, la persona tiene que ir, por supuesto, a su trabajo, se supone que va, pero ese día puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera. En principio la idea no es que la gente se acueste a dormir, ni ellos lo hacen, porque son personas que tienen una motivación muy grande. Pero si hay espacio para jugar y hay espacio para actividades que podríamos llamar más bien lúdicas. Pero detrás de lo lúdico, lo que se busca es que la gente sea creativa. Entonces, desde hace varios años, Google empezó un proyecto que precisamente se llama Los Laboratorios de Google. Google Labs, en inglés. ¿Y estos laboratorios qué son? Estos laboratorios, más que lugares específicos, son el conjunto de programas que las personas se han dedicado a hacer en su tiempo libre. Es decir, una persona tiene su determinado trabajo y tiene que hacer determinadas cosas. Pero además de lo que la persona tiene que hacer, Google le da tiempo pagado para que cree, para que invente, para que diseñe, para que de su propia percepción y de su propio anhelo, saque lo que quiera. Y esto ha dado unos resultados magníficos porque muchas de las ofertas más interesantes de Google hoy han sido creadas por personas en su tiempo libre. El tiempo libre es útil. Además, la falta de tiempo libre hace que las personas se carguen de amargura, se carguen de resentimiento, que son los sentimientos propios de los esclavos. Es que no tener tiempo libre es tener siempre el tiempo vendido a otros. ¿Y eso qué nombre técnico tiene? Esclavitud. Y tú no le pides al esclavo que sea una persona que hace las cosas con gusto, que las hace especialmente bien. Uno tiende a pensar que la mentalidad del esclavo será lo contrario. La mentalidad del esclavo va a ser quizás hacer el mínimo posible y hacerlo de la peor forma posible, que es la que menos lo gasta a él. Entonces hay que dar ese espacio. Todo proyecto tiene que tener esto que llamamos una respiración. La respiración del proyecto, ya se trate de algo personal o comunitario o empresarial, la respiración de un proyecto es esa capacidad de alegría, de integración, de descanso, de ocio creativo. Y se requiere mucho talento para lograr esto, porque yo sé lo que muchos están pensando. Muchos estarían diciendo, pero si yo en mi empresa hago lo de Google, pues simplemente la gente dice, rico, me quedo una semana de solo 4 días, me pagan la semana completa y un día no trabajo. De nuevo, se necesita, como ya dijimos antes, que haya una cierta evaluación. Nunca se tratará simplemente de ese tiempo queda por fuera de todo control. No, el ocio también tiene que tener un cierto cauce, pero una cosa es tener un cauce y otra cosa es tener una prisión. Entonces, un buen proyecto jamás debe olvidar eso que llamamos la respiración. Dejar respirar al proyecto es abrirle espacio a esta clase de dimensiones de la vida humana, porque eso es lo que son. Y esto vale no solo para las empresas como Google. Estoy pensando, por ejemplo, en la madre María Sara, fundadora de las Dominicas Nazarenas allá en Colombia. La madre María Sara era una persona que sabía ser exigente, pero también sabía animar a los demás a que descansaran. A ella, por ejemplo, le encantaba el teatro, pero no el no ir a teatro, sino hacer teatro y hacer que otros hagan teatro, montar obras de teatro. Y resulta que descubrió que para muchas hermanas ese ejercicio de montar una obra de teatro y actuar era supremamente relajante. Cuando una persona encuentra una actividad que es creativa, pero que al mismo tiempo le está demandando cierta energía, muy a menudo lo que sucede es maravilloso, porque la persona, por decirlo de algún modo, saca una cantidad de tensiones y una cantidad de preocupaciones que tenía. En mi proyecto personal, estoy hablando de lo que es mi situación actual haciendo este doctorado de teología aquí en Dublín. En mi proyecto personal encontré muy pronto que yo mismo necesitaba no solamente dedicarme, como tengo que hacerlo, al tema de hacer una tesis y todo aquello, sino que necesitaba también esa respiración. Y entonces empecé, y lo he tomado por norma y es parte de mi proyecto, empecé a darme espacio y tiempo para caminar, que es un ejercicio magnífico, y para oír archivos de audio que bajo en internet. Me gustan mucho los programas de la BBC, me gustan temas de historia, me gustan temas de ciencia, entonces los aprovecho, los escucho, cargo un reproductor de MP3 y salgo a caminar por las calles de Dublín. Y eso ha enriquecido tremendamente mi vida. Y muchas veces descubro en una predicación o en una conferencia, descubro que estoy utilizando información que recibí en ese tiempo, entre comillas, libre. Todo proyecto tiene que tener una respiración. Bueno, yo creo que ahí están elementos que nos ayudan a mirar de una manera supremamente práctica, pero también de una manera muy positiva, lo que significa elaborar un proyecto personal de vida. Les deseo enorme éxito en su trabajo, en su vida primero que su trabajo, y que esa alegría que acabamos de mencionar esté siempre presente, especialmente en nosotros, los que hemos conocido al Señor y queremos servirle todos los días de nuestra vida. Que Él nos bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.